Profesor Eduardo Nakayama, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Richard, y a toda la audiencia de Radio Laureano.
Bueno, te molestaba, profesor, por el hecho de que te estás candidatando, me dijeron. ¿Te estás candidatando a senador?
Así es, Richard. Estoy como candidato a... precandidato a senador por el Movimiento Renovación Azul para las próximas internas liberales de diciembre de este año. Y hemos conformado un equipo donde también vamos a presentar lógicamente otras candidaturas a nivel nacional. Aquí en Capital, Martín Geise Cartaza es nuestro candidato a diputado. Tenemos también en vista cerrar entre esta y la próxima semana las candidaturas para Central, para Alto Paraná y probablemente también en Concepción, Itapúa, Misiones, Caguazú y Cordillera. Eso es lo que estamos trabajando, ¿verdad?
Doctor, después de medir tan alto como mediste, te fuiste como para candidato a presidente del PLRA y yo esperaba que ibas a candidatarte para presidente de la República, doctor.
No, pues hay que ser realistas, Richard, ¿verdad? Nosotros apuntamos a la presidencia del partido más que nada por una cuestión estratégica también para lograr un posicionamiento, ¿verdad? De todo punto de vista, vos que estás en los medios de prensa, sabés que el espacio que tiene un candidato a presidente, en este caso el partido, siempre distinto al que tiene un candidato a miembro del directorio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ese motivo es que nosotros apuntamos a la presidencia del partido, sabiendo que teníamos también el combustible necesario, digamos, para terminar la campaña en forma satisfactoria. Fue una campaña austera, es cierto, pero hemos conseguido una exposición bastante interesante que nos ha dado un posicionamiento adecuado para poder ingresar en política en estas elecciones internas, ¿verdad? Pero lógico, la candidatura a la presidencia de la República ya requiere una responsabilidad mucho mayor y una mochila, una espalda más grande, ¿verdad? O sea que uno debe contar con esos recursos. Vos más que nadie sabes que en el caso de nuestra campaña lo hicimos a puro pulmón, con recursos propios, con la ayuda de algunos amigos, pero una candidatura a la presidencia de la República es, como se dice, entrar al Super Bowl, como las grandes ligas, ¿verdad? Donde si no tenés millones de dólares, hablando en términos ya concretos, o no tenés alguien que pueda colocar por vos y confiando en tu proyecto, difícilmente puedas lograr satisfactoriamente. Entonces nosotros apuntamos a un proceso de mediano largo plazo, donde lo primero que apuntamos es la renovación de la clase política dentro del Partido Liberal y también dentro de lo que es la clase política a nivel nacional, ¿verdad? Porque esperamos que también esta experiencia que nosotros estamos proponiendo a nivel partidario dentro del liberalismo se ha replicado por otras agrupaciones, como el caso del Partido Colorado. Pienso que dentro del Frente Guazú también hay algunos liderazgos que ya han cumplido su ciclo, tienen que dar el paso a otros nuevos líderes que están emergiendo, figuras jóvenes en la izquierda también, en el caso de Avanza País, etcétera. O sea, yo pienso que hay una cuestión cíclica también que hay que respetar. No podemos ser, como se dice, pelotallara y retener la pelota solamente para nosotros y que solamente nuestras ideas son las que prevalecen. Y así hemos pasado 30 años de transición a la democracia sin haber dado muchos avances en materia democrática, ¿verdad? Sí es cierto que desde el punto de vista económico ha habido una apertura interesante. El Paraguay comenzó a tener un mayor contacto con el exterior. La gente, la clase media ha crecido bastante a consecuencia de esta apertura, pero no podemos negar que en materia política no han sido muchos los avances que hemos registrado, ¿verdad? Lamentablemente tenemos que decir eso, no han sido muchas no hemos tenido muchos avances en esa materia, y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es seguir trabajando cada uno desde nuestro lugar, desde nuestras posiciones, para intentar, digamos, revertir esta situación. Cuando hablamos nosotros de un proceso de renovación, no solamente hablamos de una cuestión generacional, sino también de las ideas. Claro. Pienso que hay que darle paso también a nuevas ideas, a gente que piensa distinto de cómo encarar los grandes problemas nacionales. Estamos en puertas de la renegociación del Tratado de Itaipú, porque sabemos que 6 o 7 años es mañana nomás. O sea que no podemos estar ya mirándole como un futuro lejano, que está muy lejos ahora todavía de llegar. Eso ya tenemos a la vuelta de la esquina, y por lo tanto tenemos que empezar a trabajar en eso, ¿verdad? Tenemos que empezar a trabajar en tener un equipo negociador fuerte. Claro. Y en ese sentido nosotros también por eso hemos incorporado a nuestro equipo, y el número 2 del Senado estará bien representado por un gran conocedor de temas energéticos y de las hidroeléctricas, que es el ingeniero Luis María Fleitas, sí, de la Proplana, que es columnista de ABC, ingeniero de Itaipú, que fue director de energías renovables, superintendente de energías renovables de la Itaipú Binacional. ¿Profe? Y entonces estamos contentos también con las nuevas incorporaciones que estamos haciendo dentro del equipo.
Ahora, el PLRA, en esta situación que está aconteciendo con la oposición, de que está en esta mesa de negociación con otros movimientos y partidos de izquierda, progresistas, y bueno, y la posibilidad de que Mario Ferreiro, hay que ser también consciente, yo creo que vas a coincidir conmigo, Nakayama, en que Efraín en este microclima puede ser que sume votos, pero en la nivel general puede que reste. Y Mario Ferreiro, una opción muy importante, la convención del PLRA podría cambiar su decisión de no liderar una chapa para la presidencia.
Sí, todo es revertible, ¿verdad? O sea, todo es reversible, se podría ver desde el punto de vista jurídico, se puede, ¿verdad? Se convoca una convención, si están los votos, si la gente está de acuerdo, eso se puede hacer, ¿verdad? Mm. Ahora, a esta altura del campeonato, yo no sé si eso se llegaría a concretar.
Vos lo dudás, ¿verdad?
Yo dudo mucho, ¿verdad? Mm. Resulta que acá nosotros estamos, tanto el Partido Colorado como el Partido Liberal, atrasados aproximadamente 8 meses. Mm-hmm. En la campaña, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente el tema de la enmienda vino a parar absolutamente todo. Durante este tiempo, que fue desde septiembre, octubre del año pasado hasta hace un mes y poquito más, no se tenía claro el panorama. No se sabía cuál iba a ser. Imagínate nomás lo siguiente, la gente piensa solamente en el caso del presidente Horacio Cartes, ¿verdad? Mm. Y el vicepresidente. Pero nadie pensó que cómo eso afecta, digamos, a las distintas candidaturas a ejecutivos departamentales, a gobernadores, por ejemplo. Claro. Porque la reelección también iba a, de alguna manera, afectarle a ellos, y muchos de los que están actualmente en el cargo iban a postularse seguramente para el recuturno más, ¿verdad? Entonces, toda esa movida dependió de la definición de este tema, que recién después de zanjada la situación, se empezó a clarear un poco el panorama, pero con 8 meses de atraso. Uh-huh. Entonces, vos, ¿cómo hacés ahora para llamar, por ejemplo, a una elección como se quiso hacer a padrón abierto? No se puede.
Pero Mario Ferreiro queda fuera, sí, el profesor.
Bueno, pero yo quiero ir un poco más atrás, incluso, ¿verdad? Uh-huh. Mario Ferreiro se postuló para intendente de la ciudad de Asunción. Y el periodo para el cual él se postuló está muy claro que era 2015-2020, cuando a él le preguntaron, y en varias oportunidades le preguntaron qué pensaba sobre el tema de la presidencia, él manifestó claramente que en el 2023 podía ser, pero que él se postulaba para intendente de la ciudad y que no tenía intenciones de postularse para el 2018. Esa es la realidad, y ustedes tienen grabaciones, todo lo que él... Porque ¿acaso la ciudadanía le hubiese votado si él entraba con una violita? Si él entraba y decía, yo entro, pero no sé si es que me lanzo. La gente no le iba a votar. Entonces él fue claro, dijo no. Ahora esto cambió, pero cambió, y yo también dudo de que Mario, se arriesgue a dejar el Ejecutivo Municipal y lanzarse para una elección incierta. Uh-huh. Estamos hablando siempre en un caso hipotético, ¿verdad? Porque no creo que sea tan fácil también decir, bueno, listo, Mario, anda vos a encabezar la chapa y te acompañamos todo. El Partido Liberal ha hecho muchas renuncias también en el pasado, cediendo la chapa, ¿verdad? Y al final está también el tema del control electoral y muchas cosas que hacen, digamos, a lo que es una elección. Entonces,
profesor, voy a decir que el PLRA puede ganar solo si a esto se da cada uno por su parte. ¿Voy a decir que Efraín va a ganar las elecciones generales?
No podemos descartar de ninguna manera que pueda ganar. Y te voy a explicar por qué, Richard. Mm. En la interna liberal, hasta donde yo sé, bueno, está él como candidato y probablemente entre a postular contra él Carlos Mateo Valdés o alguna otra figura. Estamos hablando de la interna liberal. En el caso que salga electo Efraín Alegre, así como está hoy las cosas, es lo más probable, ¿verdad? Porque tanto el Frente Guazú como el equipo joven también, sintieron el golpe político que significó el revés de la enmienda. Yo no creo, de hecho muchos salieron de sus filas, ¿verdad? Y se pasaron directamente al efraidismo y otros en forma independiente. Entonces, yo creo que es difícil, muy difícil, sino para no decirte imposible, que Efraín quiera la interna liberal. En ese hipotético caso, y en el caso que Mario no se presente, porque Mario no se va a presentar si Efraín se presenta.
Primero no tiene tiempo.
¿Verdad? O sea que difícilmente él se presente como una alternativa en la oposición. Porque sabe que va a perder, ¿verdad? Entonces, ayer estábamos hablando con otros colegas, ¿verdad? Y estábamos diciendo que va a ser como un balotaje adelantado. Sí. Si es que el candidato de Colorado, bueno, tiene que pugnar contra el Efraín, va a ser como un balotaje. Y digo como un balotaje, porque Efraín va a emerger como la única figura de la oposición para ser votado. No van a haber otras figuras, y aunque se presentare, por ejemplo, Lugo, por decirlo así, ¿verdad? Que de hecho no puede, pero sabemos que continúan ellos con su postura de que sí, no se puede de ninguna manera sacar de la posibilidad de que finalmente se lo habilite, que la corte lo habilite con una ayuda del oficialismo a los efectos de dividir los votos, ¿verdad? Pero aún así, Lugo, yo no creo que vaya a obtener la misma cantidad de votos que obtuvo en su momento como senador. Difícil, ¿verdad? Porque estuvo muy expuesta y se degradó bastante su imagen en este tiempo, ¿verdad? No es el mismo Lugo de agosto del año pasado, donde la mayoría de las encuesta incluso le daban cierto favoritismo a él delante del mismo Mario, ¿verdad? Hoy día ha cambiado eso. La cuestión de la enmienda fue un hito, un antes y un después de del intento de enmienda, y allí hubo muchos lesionados, contusos, ¿verdad? Y otros muertos también, ¿verdad? No de ninguna manera quiero referirme en esos términos al proyecto de Lugo, pero de que sí están golpeados, lo están. Eso lo admitió la misma Esperanza Martínez, cuando dijo que iba a tener un costo político muy alto esto, ¿verdad? Y
claro,
iba a tener sin ninguna duda, va a tener.
Pero sería una pena, doctor, sí, que la oposición vaya a enfrentar al Partido Colorado, a pesar de que, yo te soy sincero, si Pluto hoy lidera la chapa presidencial del coloradismo, lo mismo va a ganar si no hay una oposición fuerte, unida y con un candidato que pueda golpear tanto mediáticamente como también al elector, aquel que está indeciso y al que no quiere votar, como también aquellos colorados que no quieren votar a Santiago Peña ni a Neitin. Entonces, sería una pena realmente que la oposición no se vaya junto, simplemente por caprichos y por miserias.
Y es realmente, no estamos hablando del plano ideal, ¿verdad? El plano ideal hubiese sido de agarrar y construir, como ocurrió en el Uruguay o como ocurrió en Chile, ¿verdad? de una oposición bien organizada, sí, con un proyecto país, con un proyecto a largo plazo de desarrollo y marcando bien claramente cuáles son las cuestiones de Estado que serán inamovibles, ¿verdad? Independientemente del gobierno de turno, del que entre o no, hay cuestiones que no se tocan, ¿verdad? Y también la alternancia que la misma oposición se ha fijado, bueno, a usted le tocará este periodo, el otro entrará tal otro, en otro tal otro, pero estamos hablando de modelos en países muy, muy distintos, ¿verdad? Donde definitivamente la democracia está mucho más avanzada, donde el civismo, el nivel de compromiso de la ciudadanía es diferente. En el Uruguay incluso tienen el tema del voto obligatorio, pero obligatorio en serio, donde todos tienen que votar. Niveles de corrupción mucho más bajos, no digo tolerables porque no nos gusta hablar,
profe,
de que
te interrumpo. Porque me están pasando un dato importante. ¿Cierto que te propusieron ser vicepresidente de Efraín?
Mira, oficialmente no. Oficialmente sí me llegaron a hablar en algún momento, ¿verdad? Pero oficialmente no. Uh-huh. Eso que yo estuve en conversación prácticamente constante con el presidente Efraín Alegre durante este periodo, cuando teníamos que, hacerle frente a esta... a esta intentona de atropellar la Constitución, ¿verdad? Entonces, allí estuvimos en contacto permanente con él, con otros legisladores también, con el mismo presidente del Congreso, Robert Acevedo, pero no me han planteado a mí en forma oficial eso, ¿verdad?
Qué pena, realmente qué pena. Profesor, te tengo que dejar y, bueno, ojalá que vamos a seguir conversando sobre todo este proceso que están llevando los partidos de oposición, ¿sí?
¿Cómo no? Te agradezco mucho, Richard, el contacto. Estamos siempre a las obras.
Gracias, profesor, doctor Eduardo Nacayá.